Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste. En esta serie que estamos hablando hoy día, es una serie que le titulamos En las aguas. Y el simbolismo de las aguas a través de la Biblia se ha utilizado en muchas formas. Uno, en forma de nueva vida. Otro, se ha utilizado en forma de aventura o de llamado. Y hoy vamos a continuar hablando sobre esto, porque hemos estado hablando sobre el llamado. Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos, luego de terminar una serie de sermones y pláticas con diferentes grupos de personas, donde pasó el día en el cual habló de las bienaventuranzas y habló de otras grandes parábolas que conocemos, la parábola del sembrador y otras parábolas. Al final de ese día, Él le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. En otras palabras, estaba el lago de Galilea y ellos querían cruzar al otro lado. Y les invitó a pasar. Ahora, Dios nos ha invitado en muchas ocasiones a tomar un paso a algo que desconocemos. Dios nos ha invitado a tomar un paso, a movernos hacia algo, pero ¿qué hay entre medio? Un obstáculo. En el caso de ellos era un lago. Ellos tenían que entrar a las aguas para poder llegar al destino que Dios le había designado que llegara. Y lo que tenemos que entender es que cuando Dios nos llama a algo de destino, cuando Dios nos llama a llegar a donde Él está, es porque tiene un destino en mente para un propósito que te ha designado a recibir. Pero hasta el momento que tú no entras en esas aguas, tú no puedes alcanzar ni llegar a ese destino. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que primero dar ese paso. Dar ese paso de entrar. Una vez que entramos, sucede que en las aguas, usualmente son áreas que son propensas a tormentas. ¿Cierto? Y el pastor Santi habló una semana sobre varios tipos de tormentas. Una de ellas era la tormenta que provocamos nosotros mismos, como hizo Jonás. Jonás provocó una tormenta, ¿por qué? Porque desobedeció. Otro tipo de tormenta que nos enfrentamos y encontramos en la vida son las tormentas que vienen para probar si nuestra fe está en el lugar correcto. Y Pedro se enfrentó con esta tormenta, una tormenta de fe, en el cual él tenía que dar un paso. Y existen otros tipos de tormentas que son tormentas circunstanciales, que suceden no por tu culpa, no porque Dios quiere probar tu fe, o no porque hiciste algo que es indebido. Simplemente la vida las trae. Están ahí. Y cómo manejamos esas circunstancias va a depender de cómo tú y yo vamos a crecer en la vida y cómo vamos a madurar hacia adelante. Ahora, en medio de tormentas es muy fácil sentirte como que te estás ahogando. ¿Te has sentido alguna vez ahogado? Yo me he sentido ahogado. En esos momentos en el cual uno dice, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo voy a resolver esta situación? ¿Cómo voy a pagarle a este deudor si no tengo para darle? Hemos estado en ese punto que nos sentimos ahogados en la vida. Y cuando nos sentimos ahogados, viene una pregunta clave en nuestra vida. Y es la siguiente, yo quiero que tú me acompañes, si tienes Biblia, el libro de Marcos, en el capítulo 4. Comienzan los discípulos en medio de esta tormenta que se están enfrentando a descubrir que no se sienten bien, que están en un momento en el cual pueden perecer. En que las cosas no están saliendo como yo las planifiqué. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido que las cosas no te salen tal y como pensaste que te iba a salir? Todo bien. Hiciste una inversión que dijiste, esto me va a dejar muy bien. Y perdiste. Sea de dinero, sea de tiempo. Hiciste algo o trataste de tomar un paso atrevido, pero te salió en contra. Y estaban los discípulos ahí, que se habían atrevido a tomar ese paso. Se montaron en la barca, cruzaron como Jesús le había dicho. Pero ¿qué pasa? En esta historia Jesús se duerme. Y mira lo que dice en el verso 38 del capítulo 4. Dice, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Dígalo conmigo, no te importa que nos ahoguemos. ¿Verdad que a veces nos sentimos así? Señor, ¿por qué me estás dejando pasar esto? ¿Por qué no has hecho esto para ayudarme? En otras palabras, ¿no te importa que yo me siento así? Tú dices que me amas, demuéstramelo. Yo vengo a la iglesia o me conecto online hoy día. Ofrendo, leo mi Biblia, oro constantemente y tú no estás en ningún lado, Señor. ¿No te importa que yo me ahogue? A veces podemos sentirnos así, porque Jesús está ¿dónde? En la popa, durmiendo. A veces nos podemos sentir que Él nos ha abandonado. Que las situaciones que siguen cayéndonos en la vida se siguen añadiendo y que las cosas no mejoran. Y nos hacemos preguntas como esa. No te importo, Dios. No valgo yo la pena. No dijiste tú que me amaste, que me perdonaste, que me traíste, que iba a tener una vida sin problemas. Jesús no les dijo a ellos que no iban a entrar en una tormenta en el mar. Les dijo, crucen. Escúchalo bien. Crucen. Crucemos. Vamos a pasar. En otras palabras, es una promesa de que sin importar lo que te vas a enfrentar, vas a poder llegar al otro lado. Vas a poder cruzar, vas a poder llegar. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Lo que estaba sucediendo en su alrededor era muy complicado. Entonces no podían ver más allá de donde estaban en ese momento. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos que cuando algo está nublando nuestra vida, cuando algo nos está cargando emocionalmente, no podemos ver más allá. Y nos sentimos sin propósito, si que Dios nos ha abandonado. O tal vez a veces hasta nos sentimos pecadores. Decimos, ¿qué hice yo ahora? Cuando no tiene nada que ver contigo muchas veces. A veces sí, pero no siempre. Y en el verso 39, mira lo que dice. Que mientras ellos le están gritando, si no te importa que nos ahoguemos, ¿él qué hace? Se levanta. Y dice, ¿y qué hizo? Reprendió al viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo, ¿qué pasó? Se quedó totalmente tranquilo. Ahora, este episodio, nosotros lo leemos y decimos, Dios tiene poder. Pero, ¿cuán impresionante es que un hombre grite, cállate? Que alguien grite, detente, y de momento todo se calme. La impresión que tenían los apóstoles o los discípulos en aquel momento tiene que haber sido una que les hubiese marcado la vida. Interesantemente, más adelante pasa lo mismo y hacen lo mismo. Pero hay experiencias que vienen a nuestras vidas que son así, que lo que vienen a hacer es para demostrarte que tú sí le importas a Dios. Porque él pudo fácilmente, sabiendo que como quiere van a llegar al otro lado, haberse quedado dormido. Porque él les dijo que iban a pasar, y si él lo dijo, iba a pasar. Entonces la tormenta era simplemente circunstancial, era algo que estaba pasando en el momento. Todo en la vida es circunstancial. Un día estamos alegres, un día estamos tristes. Un día hay tormenta, un día hay calma. Hoy había nieve hace unas horas atrás, cuando yo comencé a trabajar esta mañana. Estaba cayendo nieve y cuando salí afuera estaba todo seco. Entonces las cosas son circunstanciales, pasan con el tiempo. Y Jesús sabía que esta era otra cosa que iba a pasar. Pero aún así, en su misericordia, en su amor, en su compasión por ti y por mí, se levanta por nosotros. Y sale al encuentro y ¿qué hizo? Calmó la situación. Ahora, aquí es donde yo quiero llevarte hoy. Porque extensivamente los últimos tres mensajes hemos hablado sobre cómo manejarnos y cómo recuperarnos y mantener nuestra fe en medio de las tormentas. Ahora, ¿cómo tú y yo debemos entonces actuar en medio de la calma? Cuando Jesús se levanta y hace el milagro, nuestra tendencia es, ya todo está bien, es hora de relajarme y disfrutar el resto de la vida. ¿Cómo tú y yo nos manejamos en medio de la calma? Porque mira, el verso 40 de ese mismo capítulo, Jesús los observa y les hace una pregunta que te voy a hacer yo a ti hoy. Y le dice, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo a enfrentar las cosas que están al frente nuestra? Porque dirá, tal vez no, yo soy un macharrán y yo no le temo a nadie. Todos en algún momento le tenemos a algo. Muchos de los macharranes le tenemos miedo a nuestras esposas. ¿De cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos van a decir? Entonces, ¿a qué tú le tienes miedo? Él le dice, ¿por qué tienes? Pero la frase que me agrada es, tanto. Tanto representa que en español representa una medida, ¿cierto? Representa una cantidad. Jesús no lo está reprendiendo porque tenían miedo. Lo está reprendiendo porque tenían demasiado. Porque si hubiesen tenido simplemente miedo, miedo tenemos todos nosotros. Y aún a veces nos atrevemos a hacer algo. Eso se llama valentía. Entonces, Dios no te está llamando a que no seas valiente. Está bien temer en algún momento porque el temor nos impulsa a hacer cosas. El problema es cuando es demasiado. Cuando es mucho, cuando es tanto. Porque eso nos paraliza. Eso nos detiene. Eso impide tu crecimiento y tu avance. Y lo que hace es que cuando llegas al momento de la calma, nada aprendiste de la tormenta. Nada recibiste acerca de este crecimiento de fe. O de este momento de aprendizaje en el cual cometiste un error. Ok, ¿qué voy a hacer para que esta tormenta no suceda de nuevo en mi vida? Le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y después les pregunta, ¿todavía no tienen fe? Mira qué palabra tan poderosa. Todavía no tienen fe. En otras palabras, yo he estado contigo todo este tiempo. Al menos deberías aprender a creerme un poquito más. Aun cuando tengas el miedo así de grande, con un poquito de fe es suficiente para cubrir eso. Entonces, ¿por qué tienes demasiado o tanto miedo? Y le llama, los presenta y libera el evento que está sucediendo y los deja en la calma. Y cuando estamos en el medio de las aguas, en un tiempo de calma, como en algunos casos para muchos de nosotros este tiempo del coronavirus ha sido un tiempo de calma. Y les voy a explicar porque muchos han estado retraídos en sus hogares o teniendo menos contacto. O simplemente saliendo a trabajar y regresando. No han habido tantas cosas. Y espero en Dios que no les haya faltado nada durante esta temporada tampoco. Y si no te ha faltado nada y ha estado todo bien, el trabajo continuado ha sido un tiempo más tranquilo y relajado. Al menos en mi caso ha sido así. Yo no, en estos últimos meses yo no he pasado tanto tiempo con mis hijos como he pasado más tiempo con mis hijos que lo que había pasado antes de eso. Porque el resto del día estoy con ellos y a veces aún cuando estoy trabajando en la computadora y tengo uno jalándome por el lado. Entonces, es un tiempo, a pesar de que hay una circunstancia global, ha sido un tiempo de calma para muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo tú y yo, crecemos en la fe en estos tiempos? ¿Cómo tú y yo implementamos esto? Pues tenemos que entender que hay tres tipos de calma en nuestra vida. La primera calma, o tiempo de calma, o tranquilidad, es el que conocemos como la calma antes de la tormenta. ¿Has escuchado esa expresión? La calma antes de la tormenta. Es uno que nos gusta utilizar mucho para referirnos a cosas que sabemos que vienen por ahí. Problemas o discusiones, una conversación incómoda con alguien. Es la calma antes de la tormenta. Y cuando estamos en este tiempo de calma, antes de la tormenta, la primera cosa que nos afecta es la ansiedad. Un tiempo de calma se supone que es para que tú estés, ¿qué? Calmado, ¿no? Tranquilo. Que tu fe esté en su punto máximo porque no estás enfrentándote a nada. Pero sin embargo, es el momento en el que el enemigo se aprovecha para llenarte de ansiedad. Y comienzas a llenarte de preocupación y ansiedad por cosas que todavía no han pasado. Por cosas que no puedes resolver o enfrentar en este momento. Y comenzamos a tratar de vivir el día de mañana antes de que haya llegado. Y comienza a afectar nuestro sueño, nuestra paz mental. Esa paz que Dios te prometió, que dijo que iba a sobrepasar todo entendimiento o toda sabiduría, comienza a ser afectada por nuestra ansiedad. Lo segundo que sucede es que en medio de esa ansiedad comenzamos a evolucionar en un patrón desesperante. Tengo que hacer esto hoy, porque si no se hace hoy, pues nos va a alcanzar luego y vamos a tener problemas. Y en desesperación, combinado con ansiedad, que se convierte en estrés, te lleva a que comiences a descuidar cosas. Es en el momento que empiezas a ser rudo con la pareja o con tus hijos, hablarle, como le decimos en Puerto Rico, estrujado. No a propósito, pero como te estás tan lleno de ansiedad, no puedes controlar tus emociones. Y de todo, de cualquier cosa, estallas, explotas. De cualquier cosa estás molesto. De cualquier cosa te sale algo de ti que no querías hacer. Y en vez de ser un tiempo de paz como se supone que fuera, comienzas a ver un problema grande y a crear tu propio problema. ¿Y qué sucede? Esa tormenta que le tenías temor que venía, la estás agrandando más. Y cuando llegas a ese punto, tenemos una actitud. La actitud de negación es la primera. Todo está bien en mi casa. Yo estoy bien, mi esposa está bien, mis hijos están bien. Y hay veces que es cierto, pero hay veces que tú sabes que es una mentira. Tú sabes que las cosas no están bien, pero estás decidiendo ignorar el asunto, esperando que se vaya cuando viene de frente. Y cuando viene de frente se vuelve más grande todavía. La segunda actitud que tomamos es una actitud de procrastinación. ¿Y sabes lo que significa eso? Es cuando le decimos, ah, yo hablo con él mañana. Y mañana se convierte en una semana se convierte en un mes se convierte en un año pasan 30 años y no has hablado con tu hermano o tu hermana porque no han podido resolver el asunto. Porque es algo que estás evitando que llegue, pero créeme que va a llegar. Y mientras más lo evitas, más grande se convierte. El segundo tipo de calma que enfrentamos y encontramos en la vida es la calma en medio de la tormenta. ¿Y cuántos han escuchado este concepto? Yo crecí en una isla y en las islas tenemos o estamos propensos a tormentas y huracanes que vienen del sur de África y se van fortaleciendo en el agua hasta que se convierte en categoría 3, 4, 5 y después llegan por las islas y le hacen... Y recuerdo en el 1998, yo vivía en la casa de mis padres en una ciudad llamada Río Grande, en Puerto Rico, en la costa norte, y es una zona montañosa, más montañosa que esto aquí, en Ogden. Y en esa zona montañosa, queda en la costa este, y los huracanes vienen del este al oeste, porque África está en el área este del hemisferio de nuestro planeta. Entonces, los huracanes se mueven de este a oeste. En otras palabras, entran primero por donde vivimos. Entonces, nosotros estamos ahí en las montañas recibiéndolos. ¡Hey! Nosotros teníamos una casa de madera. Ahora, las casas de madera no son ideales para huracanes. Se las llevan fácil, a menos que tú tengas un buen anclaje. Mi papá es un experto en construcción, y él le hizo un anclaje bien fuerte, y pues la casa había resistido todos los huracanes que habían venido hasta ese momento. Ahora, este huracán estaba prometido a ser uno de los primeros huracanes en muchos años, categoría 5. Una categoría 5 es sobre 150 millas por hora. Es mucho. ¿Recuerdan que aquí a veces tenemos vientos de 100 y los troces se van volando? Sobre 150 millas por hora. Y los huracanes tienen una forma que lo que causa que ellos se cuelten en ese símbolo de lluvia y viento es la mezcla de calor y frío. Frío viniendo de un lado, calor viniendo de otro. Y eso crea que haga el giro ese tipo tornado gigantesco. Ahora, en el centro, el sol, donde está dando más caliente, mantiene la estabilidad de ese fenómeno atmosférico y crea un radio que se llama el ojo del huracán. El ojo del huracán puede tener millas de distancias. Y recuerdo que este día venía el huracán, ya habíamos terminado de asegurar toda la casa, sacar todas las pertenencias más primordiales. Mi papá había construido un área en concreto, un área de almacenaje donde él metía todas las cosas importantes y las sellábamos. Y entonces teníamos un vecino que tenía una casa de concreto bastante amplia y ellos siempre nos invitaban a quedarnos ahí durante la noche del huracán para que no pasara ningún accidente, unos buenos vecinos. Pues ese día ya los vientos estaban comenzando y estábamos terminando de poner todo en su lugar. Aseguramos la casa muy bien, la anclamos y nos fuimos. Llegamos a la casa y una hora luego empezaron los vientos a azotar fuerte. Y dentro de la casa estaba todo asegurado, así que estábamos simplemente jugando juegos de mesa. Mientras todo estaba azotándose, estábamos tranquilos adentro. Y pasan las primeras horas, un huracán dura 13, 15 horas en pasar. Y pasaron las primeras horas, 6, 7 horas, y se tranquilizó todo. Todo estaba tranquilo. Y un amigo mío que estaba quedándose ahí también le dice, vamos afuera a ver qué pasó. Como muchachos curiosos, queremos siempre ver cuántas casas habían volado, a contar así. En aquel tiempo no había Facebook, ni había cámaras en los teléfonos. De hecho, los teléfonos eran de estos que tú cargabas y eran así de grandes. O sea, nada de eso existía. Si hubiese sido ahora, me imagino que es otra historia. Estuviera en Instagram probablemente. ¡Hey! Estamos aquí. Pero estábamos ahí, salimos a mirar desde el balcón y la casa de ellos quedaba en la punta de un cerro que todo se veía hacia abajo. Muchas casas destruidas y estábamos ahí disfrutando. Y de momento empezamos a escuchar un viento. Y las cosas empezaron a moverse rápido. Y de momento, mi camisa empezó a hacer así. Y yo me empecé a rodar hacia atrás. Y el amigo mío también. Y nos agarramos de algo y empezamos a tratar de llegar hasta que logramos entrar por la puerta y encerrarnos de nuevo. No sabíamos, muchachos, no teníamos la experiencia de que el tiempo del ojo del huracán es un tiempo temporero. Por unas horas está todo tranquilo, pero después el huracán llega de cantazo. Y la situación es que cuando un huracán entra, los vientos van aumentando por momento, ¿ok? El viento aumenta hasta que llega a su punto máximo. Cuando tú llegas al ojo, el proceso es al revés. La parte más fuerte es la que entra primero. Y el resto va disminuyendo luego de ahí. En otras palabras, cuando tú estás en un tiempo de calma, en medio de la tormenta, tendemos a tener esta actitud de sobreconfianza. Ya las cosas pasaron, de ahora todo va a funcionar bien, mi vida todo está resuelto. Y lo que sucede es que cuando estamos en un tiempo de sobreconfianza, ¿qué pasa? La vida te azota más fuerte. Cuando viene el problema y viene la circunstancia, te da más duro porque estabas descuidado. Estabas en un proceso, en un momento que no debiste haberte descuidado tu fe y te atrapó, te cogió. Y estos son los que duelen porque siempre nos agarran desprevenidos. Vienen de la persona que menos tú te lo esperabas. O llega un momento en el cual vienen y te invitan a la oficina del jefe y te dice, firme aquí, este es tu cheque por las próximas 2 semanas, adiós. Y tú estabas planificando que necesitabas los próximos 3 meses para pagar ese plasma. O la casa que acabas de tomar. Son los que vienen, que no te lo esperabas, pero te dan aquí, en donde duele, por la espalda, desprevenido. Y tú y yo tenemos que aprender que en medio de la calma, lo menos que podemos hacer es desconectarnos de nuestra fe. Pero es la tendencia que más tomamos. Tomamos ese espacio para decir, ok, todo está bien, me está yendo bien, el dinero está fluyendo, la familia está todo bien, está saludable, ahora está el servicio en línea, ni siquiera tengo que ponerme pantalones para ver el servicio. Entonces está todo bien. Pero tengan cuidado porque en esos momentos son donde el enemigo se aprovecha para atacar más duro. Donde las cosas van a venir más fuerte porque estás vulnerable. En medio de esa falsa seguridad, tenemos que aprender a anclar nuestra fe. Porque la falsa seguridad lo que hace es que el golpe venga más fuerte. Y cuando el golpe viene más fuerte, nuestra actitud es una actitud de aislamiento. En otras palabras, ay, me golpearon, me dieron en la espalda, o esta persona me faltó el respeto, o robó mi confianza, me hizo daño. Ahora yo no voy a dejar que nadie se me acerque. Y es un momento que buscamos la soledad. Y la soledad es lo menos que necesitamos cuando la tormenta está en su punto más recio. Necesitamos estar conectados. Y en medio de la conexión, en medio de la falta de seguridad, esto lo que causa es que tú y yo generemos un síndrome de culpabilidad. Un espacio en el cual nos sentimos, esto tiene que ver, si este me traicionó y este me abandonó, pues tengo que ser yo el problema. Un síndrome de culpabilidad. ¿Por qué? Porque cometiste un error, te descuidaste, absolutamente te descuidaste, cometiste un error. Pero Dios pagó por tu culpa ya. Y es lo que quiere restaurarte para que cuando pase la tormenta, entonces puedas llegar al tercer nivel de calma, que es el que viene después de la tormenta. En el cual está diseñado número 1 para lamento. Y cuando hablo del lamento, no hablo de sentirte alguien que eres simplemente que no vas a poder adquirir nada en tu vida. Como decir, ay, bendito yo, mi vida, esto no sirve, la vida no sirve. No es esa actitud. Es una actitud de lamento para que tú puedas moverte de esa situación. Toda pérdida tiene lamento. Y cuando tú ves algo destruido en tu vida, está bien llorarlo. Está bien decir, esto se perdió, lo siento, me siento triste. Es un punto de lamento, porque el lamento, cuando es saludable, te hace reflexionar. ¿Reflexionas en qué? ¿En qué sucedió? ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Y cómo no vas a volver a hacerlo nuevamente? Es un punto de reflexión. Es un punto en el cual tú y yo comenzamos a ser restaurados. En el cual Dios toma tus piezas y las comienza a poner juntas nuevamente. Es la calma y el espacio donde Él toma y comienza a decirte, ok, ya pasaste todo esto, estás listo para lo próximo. Estás listo, tu fe fue probada, estás preparado. Y te lleva a crecimiento, porque entonces adquieres madurez. O sea, la madurez no viene por cuánta educación y cuántos libros te aprendiste, sino por cómo pudiste manejar las circunstancias y las experiencias que llegaron a tu vida. ¿Cómo pudiste tomar la fe y ponerla en donde Dios quería que la pusieses, en Él? Porque, ¿qué sucede? Lo bueno y lo maravilloso que tienen los actos de fe es que una vez que tú ves el resultado, te llenan de más fe. Te llenan más. Y tú ves que algo pequeño se te dio, entonces ahora tienes fe por algo un poco más grande. Y ves que esa otra cosa grande se dio y Dios movió su mano, y ahora tienes fe para algo más grande. Pero solamente eso pasa cuando pasas y logras vencer los retos que la vida te ha traído. Cuando las experiencias te demuestran que Dios está en la pompa todavía. Que Él está ahí, en cualquier momento Él puede decir, ¿sabes qué? Esto se acabó. Cállense viento, cállense mal, dejen a mis hijos quietos. Pero nuevamente, no lo hizo para satisfacer su poder, porque Él les había prometido que los iba a llevar al otro lado de todos modos. Aún la tormenta se hubiese quedado sobre el bote, ellos hubiesen llegado al otro lado. ¿Por qué lo hizo? Para satisfacer la fe tuya y mía. ¿Por qué Él se mete y se envuelve en nuestras vidas? Para demostrarte que aun cuando tú le dudes y le digas, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me ahogo? Te dices, es que no, nunca te he abandonado, siempre he estado aquí. Lo que pasa es que no pensaba que esta situación era suficiente para hundirte, pero tal vez tú mismo pensaste que sí lo era. Entonces, mira, voy a hacer esto para que te sientas tranquilo. Tranquila. Y se convierte en que en experiencia. ¿Y qué causa la experiencia en mi vida? Que pueda enfrentarme a algo más. Y más que nada, pueda decirle a otro cómo resolver eso. Cómo salir de eso. Muchas de nuestras experiencias, no sé cuántos te han llamado en algún momento diciendo, dame un consejo. ¿De dónde vienen los consejos? De la experiencia. Por eso dice, busca el consejo de los ancianos. Porque ¿quién ha vivido más? Los ancianos. Las personas que han tenido más experiencia han vivido más. Y te pueden guiar en el camino correcto. Entonces, la experiencia es importante y es parte del proceso y es parte necesario de por qué tenemos que a veces pasar tormentas en nuestra vida para llegar a ese otro lado que Dios te ha destinado. Lo repito nuevamente, Él te ha destinado a llegar. Yo quiero que tú busques conmigo el Salmo 94:22 y con este vamos a cerrar. Porque luego que has logrado pasar esto, la experiencia ha llegado. El crecimiento se está dando. Las cosas se están moviendo y ya estás restaurado. La razón por la cual Él se levanta en medio de las situaciones para crear carga en tu vida es para que tú puedas reconocer lo siguiente. Y quiero que lo leas conmigo. Dice, Pero el Señor es ¿qué? Mi protector. Es mi Dios y la roca en cual me refugio. ¿Por qué Dios está ahí contigo? Para que tú y yo reconozcamos que en medio de la tormenta o la calma, Él sigue siendo mi protector. Y ahora cuando hablamos de protector, en cualquier tipo de ambiente en el cual hay protección de alguna manera, por ejemplo, si tú trabajas en algún tipo físico como la construcción, te piden que lleves un casco. En algunos casos llevas algún tipo de guantes para que no te dañen las manos y cosas. Por ejemplo, los oficiales y los militares llevan chalecos antibalas. ¿Para qué? Para protección. Y cuando tú y yo reconocemos que el Señor es mi protector, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Él me pidió que llegara al otro lado. Él me pidió tomar esta decisión. Él me pidió dar este paso en fe. Pues entonces, Él me va a proteger en el camino. No tengo que andar con ansiedad. No tengo que andar preocupado. Porque Él dijo que iba a protegerme. Ahora, aún en medio de situaciones van a aparecer cosas que te van a hacer sentir desprotegidos, aun cuando tienes la protección del Señor. En esos momentos es donde tú tienes que ser como el salmista y reconocer, Él no es simplemente mi protector, Él es mi Dios. Él es mi Dios. Y cuando tú lo dices con firmeza, lo crees realmente que Él es tu Dios, entonces Él va a operar como tu Dios. Escúchalo bien. A veces no vemos el poder de Dios porque no creemos que Dios es mi Dios. A veces Dios es simplemente una figura mítica, un crucifijo que cargo, un amuleto que llevo, algo que me hace sentir bien emocional, pero no es mi Dios, es simplemente algo que me hace sentir bien. Pero cuando Dios es tu Dios, que lo dices con firmeza, dígalo, es mi Dios, y lo crees 100%, la circunstancia, la tempestad que está a tu alrededor, lo que está pasando, se vuelve diminuto al lado de Él. Porque se vuelve más grande. Se vuelve todo poderoso, como lo dice la Biblia. Entonces, no solamente es mi protector, lo declaro como mi Dios, pero también es que la roca. ¿Y para qué es la roca? Usualmente es para anclarnos, para crear una estructura firme. ¿Pero para qué Él la utiliza? ¿Qué dice ahí? Es la roca que es mi refugio. ¿Qué es un refugio? ¿Alguna vez has estado refugiado en algún lugar? Un refugio es un lugar donde te puedes sentir protegido. Donde te puedes sentir en paz. Porque sabes que nada te va a pasar. En aquel momento de la historia, los refugios se utilizaban ¿para qué? Cuando venían enemigos y ejércitos a atacar, eran lugares donde podías estar a salvo de ellos. Hoy día se utilizan para desastres naturales. Cuando viene un desastre, preparan lugares que le llaman los refugios. ¿Dónde qué pasa? Te sustentan, cuidan de ti y te preparan para lo próximo. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Él quiere tener cuidado de ti, quiere sustentarte y prepararte para lo próximo. Y Y ahora que estás en este tiempo de calma en tu vida, permite que Él sea el refugio en ti. Él te llamó, te retó. Ahora corresponde a ti y me corresponde a mí de tomar el espacio y decirle: Señor, ahora yo también creo en ti.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte, y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.